La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a este espacio de la Casa de la Virgen, en donde despejaremos sus dudas e inquietudes acerca de las terapias de Reiki. Está con nosotros el doctor Ramón Quiroz, quien es maestro certificado para formar sanadores.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buen auditorio. Hoy tenemos un programa especial sobre las enfermedades de la mujer.
Así es.
Esta fue una propuesta del doctor Ramón Quiroz, que nos da mucho gusto porque creo que para las mujeres es muy importante tomar no solamente estas terapias, sino modificar a veces algunas conductas de su vida diaria, ¿no? Pues yo quiero empezar con preguntarle, ¿la mujer es más propensa a sufrir enfermedades más que el hombre?
Digamos que tiene órganos que no tiene el hombre, y estos órganos tienen una mayor propensión a la enfermedad por diferentes factores físicos, emocionales, mentales, de alimentación inclusive, ¿no? Pero digamos que hay diferencias. El hombre se enferma de la próstata, le puede dar un infarto, puede tener problemas de diabetes, pero no tiene un aparato reproductor ni tiene unos senos que, digamos que en el caso de la mujer, son muy propensos a enfermarse en esta época.
Bueno, se dice que la mujer es el sexo fuerte, ¿no?
Pero... sí, en realidad es el sexo fuerte, y es mucho más la forma en que trabaja, ¿no? Uh-huh. Tanto socialmente como emocionalmente, tiene que soportar el peso de la familia, tiene que ser la cabeza del hogar, lidiar con el marido, lidiar con los hijos y tratar de ir manteniendo a su familia para que pueda salir adelante y terminar. Hoy en día es muy fácil que se concluyan las relaciones y que se terminen las parejas a corto plazo, en 5, 6, 7 años terminan. Entonces, pero bueno, la mujer es la responsable de hacer esta labor, y obviamente para eso se necesita mucha fuerza y mucha inteligencia.
Sí, pues ¿qué factores son los anímicos, psicológicos, que tienen mayor injerencia en las enfermedades de la mujer?
Bueno, esto ha cambiado con las épocas, ¿no? Uh-huh. Hasta antes de los 60, pues prácticamente la mujer tenía un rol social establecido y definido. No todas lo aceptaban o lo asumían, pero sí la mayoría, y esto permitía que de alguna manera hubiera una división social del trabajo. El hombre se dedicaba a trabajar, a aportar el dinero, la mujer a recibir ese dinero, a administrarlo y a cuidar a sus hijos. A partir de los 60, con toda la revolución social que se dio, los roles del hombre y de la mujer se empezaron a cuestionar, se empezaron a modificar. La mujer se integra a la vida laboral. Ustedes son muy jóvenes y no saben, pero la mujer ni siquiera tenía derecho de voto en México antes de los 60. No, los 60, por ahí empieza a tener ya derecho de voto, ya tiene derechos a la mayoría de edad, etcétera, ¿no? O sea, había una cierta discriminación para la mujer. Y esto va avanzando con el paso del tiempo, se vuelve un trato igualitario para hombres y mujeres, ya no hay una diferencia por géneros. Más que las limitantes, digamos, físicas de fuerza para trabajos industriales, en donde también hay mujeres hoy metidas, las menos, pero también hay mujeres metidas en eso. Pero de alguna manera, esto empieza a poner en jaque, pues empieza a poner en cuestionamiento la labor de la reproducción de la mujer. Para muchas generaciones fue un trabajo doble, ¿no? Ah, bueno, tú quieres trabajar, perfecto, pero aparte tienes que atender tu casa y tus hijos. Entonces la mujer trabajaba, llegaba en la noche y tenía que hacer el quehacer, tenía que deber tareas, tenía que atender a sus hijos, lavar ropa y demás. Y el marido seguía en sus funciones solamente de ser alguien que trabajaba y aportaba. Hoy en día ya hay algunos hombres o algunas parejas en donde ya el trabajo de la casa es un tanto más igualitario. Puedes llegar a ver 7, 8 de la mañana un papá con la pañalera en la calle, en el metro, en su carro, llevando a sus hijos a la escuela, a la guardería, ¿no? No es la generalidad, pero ya se empiezan a presentar estos casos, hombres que trapean, que lavan trastes, que atienden su casa. Eso ya empieza como a hacer un cambio. Pero ¿qué le sigue pasando a la mujer? La mujer no puede perder la posibilidad de tener hijos. O sea, en la igualdad de los sexos, lo único que no se puede compartir es la posibilidad de ser madre, porque eso solamente es del género femenino. Por este factor se le agregaron todos los demás de la atención de la casa, porque de alguna manera se quedaba con los hijos y bueno, pues tú atiendes aquí, yo soy el que sí puede salir y entonces yo traigo dinero de afuera.
Sí.
Pero de alguna forma esto a lo que nos lleva pues es a tener un cuestionamiento sobre ser mujer, sobre ser madre. Yo quiero ser igual al hombre, yo quiero tener un desarrollo profesional, yo quiero tener una carrera laboral, yo quiero alcanzar metas, yo quiero ser gerente, ¿no? Entonces, y espérate, ¿y dónde queda mi tiempo para poder atender a mis hijos, para poder embarazarme, para poder ser mujer? Y esta situación emocionalmente ha traído toda una serie de complicaciones en las generaciones modernas. Es muy, muy común encontrarte mujeres entre 20 y 25 años, y es gran parte de nuestra consulta, que tienen miomas. Los miomas, para quienes no los conocen, hombres y mujeres, son unas bolsas que se forman alrededor del útero. El útero se empieza a fisurar y en cada menstruación se hacen unas bolsitas en la capa que recubre el útero y empiezan a llenarse de sangre. Cuando ya son muy grandes ya generan hemorragias y una serie de problemas, ya no solamente durante el periodo menstrual, sino durante todo el mes, y la mujer se empieza a debilitar. Y el riesgo es de una peritonitis, que esas bolsas se revienten, llenen toda la cavidad abdominal de sangre y entonces venga un problema mayor.
¿Y eso a qué se debe?
Eso se debe básicamente a este cuestionamiento, ¿no? O sea, yo quiero ser madre, pero no quiero ser madre.
Es una contradicción.
Claro, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener hijos. Yo quiero ser mujer, pero también quiero ser una mujer más masculina o más ejecutiva, ¿no? Entonces esto en la mente de la mujer, que además es una, su personalidad es mucho más emocional, pues obviamente que viene viviendo todos estos cuestionamientos. Ve a la mamá a lo mejor teniendo toda la responsabilidad de la carga familiar, a lo mejor viviendo esta dualidad de trabajar y en la calle y trabajar en la casa. El marido, o sea, la parte masculina ante esta integración de la mujer al mercado laboral, pues se ha vuelto más desobligado. O sea, pues aporta poco, se queda con una parte del dinero para poder hacer sus cosas personales que a él le interesan. Y evidentemente esto, pues también a los hijos o a las hijas, pues no les gusta, ¿no? Mi mamá trabaja el doble y de todas maneras le toca poner dinero, ¿no? Entonces, este cuestionamiento sobre el rol de la mujer, que hoy en día está como muy en jaque, muy cuestionado, pues trae toda una serie de repercusiones a nivel de útero, a nivel de matriz, a nivel de senos, y principalmente, bueno, hoy tenemos mucho esta parte de los miomas. Pueden ser ya situaciones hasta más graves, como un cáncer, como quistes en los ovarios, podemos tener quistes en los senos, podemos llegar a tener hasta cáncer en los senos. Y todo esto tiene una repercusión de la relación con mamá principalmente, ¿no? El cáncer tiene su origen en el odio y puede ser otra persona, ¿no? No necesariamente mamá, a quien nosotros odiamos. Si hubo una violación, por ejemplo, y el violador es un familiar, que según las estadísticas es el 80% de los casos, las violaciones de las mujeres en las casas son realizadas por un familiar, pues ese familiar lo tienes que seguir viendo y a lo mejor tienes que guardar secretos sobre lo que te hizo por no crear un caos. Entonces eso también lleva a una situación de cáncer, ¿no? Al mediano plazo, por el acto vivido, por la agresión recibida, ¿no? Cuando tenemos odio, pues va a venir un cáncer en los senos, ¿no? Pero básicamente la situación hoy en día es sobre el rol. Muchas de las mujeres pues ya se cuestionan si casarse o no casarse. Es difícil encontrar una pareja, es difícil tener un novio, es difícil tener un novio que se quiera comprometer a largo plazo y hacer una familia. Y entonces todo esto pues empieza a ser, pues sí, ahora soy una ejecutiva, soy una mujer que trabaja, soy una mujer que se integra laboralmente, que gana dinero, que es independiente, pero ¿en dónde quedó mi rol como madre? Y esto es lo que hoy en día hace que se manifiesten muchas enfermedades, independientemente de que los alimentos también tienen un factor muy, muy fuerte, ¿no? El hecho de que para producir alimentos se hayan generado la integración de las hormonas a los animales, en la alimentación de los animales, de alguna manera esto provoca que en el cuerpo de la mujer repercute. Un ejemplo es el pollo. Para que un pollo normal crece en 3 o 4 meses, para hacerlo que acelere su crecimiento y en 20 días esté listo para ser matado, pues le dan hormonas.
Sí.
A una gallina para que pueda poner, no pueda poner un huevo cada día o cada dos días, sino pueda poner tres o cuatro huevos al día, les dan hormonas. Esas hormonas nos las comemos con los huevos, nos las comemos con la carne de pollo. Y en el hombre no hay una repercusión porque no tiene órganos en donde esas hormonas repercutan, pero en el caso de la mujer sí hay. Hay senos, hay matriz, hay ovarios. Y evidentemente ahí hay una impactación de esas hormonas que estamos comiendo. Hoy hay estudios que se van a poner de moda en algunos meses sobre la contaminación a nivel de químicos que existen en nuestro cuerpo. Ya hay pruebas de laboratorio que te marcan qué cosa es lo que en tu organismo está. Todos los seres humanos del planeta tenemos una contaminación por químicos, porque los respiramos, porque nos los tomamos en el agua, porque nos los tomamos en los alimentos, fertilizantes, el plástico de las botellas contamina. Entonces esto, en la parte de la alimentación, en la carne animal, está muy presente. Entonces si tu alimentación está llena de huevo, está llena de pollo, que supuestamente el pollo es un alimento sano, pues la realidad es que en el fondo no es tan sano porque tiene estos elementos. Y entonces esto también pues pone una variable de alimentación al problema de la mujer, a las enfermedades de la mujer.
Es decir, para recapitular, los órganos de la mujer en los que repercute más lo que es
la enfermedad,
sería en los senos, en los ovarios,
en las trompas y en la matriz, ¿no? En el útero, en la vagina, ¿no? Serían como los lugares en los que va a haber una mayor presencia, ¿no? Puede haber problemas de gastritis intestinales, esos son comunes para el hombre y para la mujer. Es un problema de alimentación y de estrés, ¿no? Puede haber problemas cardíacos, pero igual son comunes para el hombre y para la mujer. Es un problema de estrés. Puede haber problemas en el páncreas, en la diabetes, es un problema para el hombre y para la mujer, es un problema de infelicidad, de falta, de ver la vida como una algo que hay que sufrirlo, que no es dulce, entonces pues, se vuelve amarga, se desaparece la dulzura de la vida, pero digamos que específicamente en todo el aparato reproductor es en donde se presenta para la mujer, que el hombre no lo tiene.
La mujer es el doble de propensa que el hombre a sufrir depresión, según estudios. ¿Cómo se manifiesta la depresión en el cuerpo?
Bueno, la depresión es un duelo no elaborado, una pérdida que tú tuviste de un familiar, de una situación familiar o laboral, y que de alguna manera no has podido terminar de cerrar, no has podido aceptar que estás perdiendo eso que no, ya no está en tu vida. Entonces, bueno, se manifiesta físicamente con una tristeza permanente, es un estado que te mantiene como sin interés por la vida, que te puede mantener durmiendo muchas horas, no te importa nada, no quieres hacer qué hacer en la casa, no quieres ir a trabajar, no quieres ir a la escuela, como que si eso que hubieras perdido fuera tan importante que ya para ti no tuviera sentido la vida. Entonces, básicamente, físicamente donde se aloja es en el corazón y en el chakra 3, es en la boca del estómago y en el corazón, chakra 3 y 4. Y estos presentan manchas, o sea, energéticamente lo que hay son manchones energéticos en esas dos zonas y una alteración del ciclo de vuelta de los chakras. La palabra chakra significa rueda que gira, entonces empiezan a girar de manera inversa, en vez de cargar energía, que sería su forma natural de tomar energía, son bocas de energía, tomar energía del medio, la empieza a sacar, empiezan a girar en sentido inverso, entonces toman la energía de la persona y la empiezan a sacar. Y así es como se descarga la persona y se siente débil y se siente sin interés de la vida.
Sí, el chakra nos había explicado que gira en sentido de las manecillas del reloj, ¿no?
Esa debería de ser su sentido correcto y de esa manera absorbería la energía de los árboles, del sol, del mundo en general. Si gira al revés, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, empieza a tomar la energía de adentro del cuerpo y la empieza a sacar. Y entonces viene la debilidad. Esto se puede medir con un péndulo. En radiestesia, que es otra medicina alternativa, no es Reiki, se utilizan los péndulos como forma de comunicación con el mundo energético. Entonces tú acuestas al paciente en la camilla y sin mover el péndulo lo pones sobre la posición en donde debe estar cada chakra, lo localizas y ahí te marca el giro cómo está. Y así puedes ver.
Y sería como una forma de diagnóstico.
Puede ser una forma de diagnóstico.
¿Qué le parece, doctor Ramón, si vamos a una pausa y vamos a interrumpir aquí tantito? Y vamos a escuchar unas recomendaciones acerca de música, de libros, y regresamos a la cápsula de La Casa de la Virgen.
La profecía celestina. Es una película de aventura espiritual. La crónica del descubrimiento de manuscritos antiguos en las selvas tropicales en Perú. La profecía y sus nueve ideas clave predicen un despertar en todo el mundo, que surgirán en todas las tradiciones religiosas. La humanidad se moverá hacia una experiencia más profunda de la espiritualidad. Basado en la novela de James Redfield. La profecía celestina.
Regresamos a la Casa de la Virgen con el doctor Ramón Quiroz y bueno, vamos a profundizar un poquito más con el tema del cáncer, porque estaba hablando de que los miomas se formaban principalmente en los senos, en los ovarios.
No, es en alrededor del útero. Los miomas son alrededor del útero. En los quistes y el cáncer serían en los senos y en la matriz, al interior de la matriz, en los ovarios.
Muy bien. ¿Esto qué se debe? Bueno, habíamos dicho que eran de situaciones que no podían enfrentar bien las mujeres. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es que esto se puede liberar, la energía negativa?
Okay, bueno. Primero habría que entender cómo funciona esto. Uh-huh. En el caso de los senos, el problema principal es el corazón. Y no tanto el corazón físico, sino el corazón emocional. Justo en medio de los dos senos está el chakra 4, que es el contacto con el mundo, con todas las personas a las que yo quiero. Entonces, estas relaciones, cuando están conflictuadas, empiezan a tener manifestaciones dentro de las glándulas mamarias. No es de primera instancia. O sea, yo, por ejemplo, puedo casarme muy ilusionada y tener a mi marido y empezar a tener a mis hijos y empezar un matrimonio y hacerme mi perspectiva como mujer de que voy a tener mucha familia de aquí y voy a hacer todo un hogar feliz. Uh-huh. Y oh, sorpresa, llega el sexto año, llega el séptimo año y todo ese mundo feliz empezó a cambiar. Mi pareja, mi marido, empezó a ver hacia otro lado. Y tiene a lo mejor una relación fuera de casa, ya no está tan satisfecho con la relación con la familia, nos pone menos atención, llega tarde, se ausenta, y entonces se empieza a ver como una sospecha de la mujer sobre la situación que se está viviendo. La confirma, ¿no? Confirma la infidelidad y ahí puede tomar varias decisiones. Puede negociar, llegar a acuerdos y volver a empezar y tratar de encontrar una solución, o tomar la decisión de terminar la relación por haber faltado a la promesa, por haber defraudado la confianza que se le tenía. Esa situación vivida va a generar resentimiento, rencor, odio. Puedo no ser consciente de ello. A lo mejor yo verbal y mentalmente, conscientemente, yo digo, ya lo perdoné, no hay ningún problema, vamos a darle una segunda oportunidad. Pero el inconsciente funciona diferente. En el inconsciente puede estar guardado ese rencor, ese resentimiento, ese odio, ¿no? Hay mujeres que inclusive toman el camino de la venganza, ¿no? Ah, me hiciste, pues ahora yo te hago, ¿no? Yo me ligo un cuate y pues también tengo relaciones con él para que veas lo que se siente. Entonces esta emoción negativa guardada, normalmente al mediano plazo, 5, 6, 7 años después de la infidelidad, va a generar un cáncer en el seno. Es como el proceso. Esta emoción lo que va a formar a nivel del cuerpo energético, a nivel del aura y los chakras, es una mancha. Va a alterar el funcionamiento del chakra 4 y va a empezar a generar una mancha negra energética que no se ve a simple vista. Se puede detectar con la palma de las manos, hay un Aura Chakra Imaging, que es un software de computadora con el cual se puede encontrar, o los videntes, los que tienen desarrollada la capacidad de evidencia, pueden ver el manchón.
No se puede sentir, perdón que lo interrumpa, de algún modo, cuando nosotros tenemos alguna tristeza o alguna desilusión, se siente como una opresión, ¿no?
Sí.
Sí, no sé si tenga algo que ver.
Las manchas negras van generando un peso en la parte afectada, no solamente en el corazón, en cualquier parte en donde se presenten. Uh-huh. Como no estamos familiarizados con el contacto con el cuerpo energético, no sabemos o no entendemos, no lo interpretamos como un manchón energético, pero sí, efectivamente, eso es. Y se siente como un peso. El más típico es el dolor de espalda. Cuando a mí me duele la espalda porque estoy cansado por la posición de la silla en el trabajo, por caminar, por cargar, por el quehacer de la casa, eso es una mancha negra. Es un manchón a nivel energético a la altura de los omóplatos que empieza a tensionar los músculos, ¿no? Sí. Entonces, si se limpia el manchón, los músculos se destensionan. Evidentemente necesitas un masaje, ¿no? Sí. Esto va a ayudar, o hacer ejercicio va a ayudar a que los músculos se terminen de aflojar, pero energéticamente todo empezó con una mancha. Esta mancha es la que se siente en el pecho y empieza a tomar la materia, empieza a alterar la condición de la materia, y los médicos dicen, bueno, pues que las células se enloquecen, las células empiezan a tener una formación tumoral, una formación de células que se autodestruyen a sí mismas, y entonces se empieza a generar en uno o en otro seno el manchón. Sí. El lado derecho de nuestro cuerpo tiene que ver con el lado masculino y el lado izquierdo con el lado femenino, entonces depende en dónde esté marcada la emoción, si más hacia la relación con los hombres o con las mujeres, con papá o con mamá, va a ser el seno que este manchón va a tomar. Y de ahí se empieza a generar la enfermedad. La enfermedad no se presenta de la noche a la mañana. Es una enfermedad, el cáncer es una enfermedad a mediano plazo. El desarrollo más o menos tarda unos 7 años y es cuando ya la mujer, porque además no causa dolor, se presenta, o sea, la mujer o el hombre, cualquiera de los dos, presentan síntomas y al hacer el diagnóstico, pues se encuentran que hay un tumor cancerígeno en el seno, en el caso del hombre en otro lado, pero el proceso es el mismo. ¿Qué hace el Reiki? ¿Cómo funciona el Reiki para eliminarlo? El Reiki básicamente lo que va a hacer es limpiar esa mancha energética, eso se hace en 2-3 sesiones, está completamente limpia el aura, y empieza a reparar el chakra, eso lleva más tiempo, y al ir reparando el chakra, el órgano empieza a repararse.
¿Es preventivo o se puede curar aún cuando ya los médicos dicen es que ya tenemos que cercenar el seno?
Es una decisión de la mujer, ¿no? El hecho de la extracción o no. Uh-huh. Depende mucho del nivel de avance en que se encuentre. Puede ser preventivo, inclusive hay pacientes que vienen por una enfermedad y trae otros manchones que todavía no se manifiestan como enfermedad, ¿no? A lo mejor tú traes un problema en el hígado, pero tú veniste porque tenías un problema en el páncreas. Entonces yo, al empezar a trabajar la energía con el páncreas, le está limpiando y está mandando energía al hígado. Y a lo mejor el hígado nunca se enfermó porque nunca llegó a ese nivel y el páncreas ya venía enfermo. Entonces, en el caso del cáncer, la forma de poder atacar el cáncer o de poder ayudar al paciente a que recupere su equilibrio, porque no es un problema de desequilibrio, no es un problema de virus o de bacteria. Entonces, perdón, no se ataca, se equilibra el cuerpo. Entonces, esta situación depende mucho del avance. El cáncer es una enfermedad que va avanzando, progresiva y paulatinamente. Sí. Yo puedo decir, oye, siento una bolita en el seno. Y el médico hace una biopsia y dice, es cáncer. Pero a lo mejor la bolita mide 2x2 o 1x1, 1 centímetro por 1, 2 centímetros por 2. En ese caso, lo que el médico quiere hacer pues es extraer esa bolita y poner tejido graso en ese lugar, que normalmente lo quitan del vientre, y con eso rellena y ya, ¿no? Para nosotros esa bolita es una bolita que con unos 2 o 3 meses de tratamiento desaparece sin tener que operar a la mujer, ¿no? Con supervisión médica y con la decisión y el libre albedrío de la mujer, uno al aplicar la energía va provocando que ese desequilibrio se pueda sanar y al mediano plazo desaparezca. Hemos tenido varios casos que así han sido. Si ya está tomado todo el seno por el tumor, ya hay contaminación de ganglios. Los ganglios se encuentran en la axila y están conectados con el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico está desde el cerebro hasta los genitales. Entonces, las células tumorales, las células cancerígenas, se van por el sistema inmunológico y se distribuyen. Entonces, ahí ya la situación ya es más avanzada y es de mayor riesgo para la mujer.
Sí.
El Reiki le va a ayudar, pero hay que ver en qué medida tenemos tiempo. Porque empieza el cáncer, ya que agarra carrera, ahora sí que ya que se encarrera, es muy rápido y genera algo que se llama metástasis. Esas células que se van a través del sistema linfático, a través de las glándulas, se van albergando en otros órganos y empiezan a contaminar otros órganos. Entonces ya no podemos jugar la vida del paciente, tiene que haber una extracción y el Reiki terminará quitando el manchón y equilibrando y trabajando la parte emocional, pero de alguna manera, pues la vida estaría en juego. No tenemos el tiempo. El Reiki no es una, una medicina que actúa al corto plazo, una medicina que actúa al mediano plazo. Entonces tú ayudas al paciente a que se vaya recuperando y siempre tenemos que evaluar en qué medida está en riesgo la vida del paciente. Siempre vamos, siempre apostamos por evitar la laceración del cuerpo, por evitar que se zarcene, se zarzane el cuerpo y se elimine una parte del organismo. Pero si la vida está en juego, pues el paciente tiene que tomar decisiones. Nosotros le ponemos las alternativas. Siempre vamos a buscar de que esto no suceda. En el caso de los quistes, por ejemplo, de los miomas, si los miomas no están demasiado grandes, no están en peligro de generar peritonitis, en 3-4 meses los miomas reducen su tamaño, se equilibran. Los quistes van desapareciendo poco a poco de los ovarios. Y esto pues va haciendo que no te quiten, por ejemplo, la operación es quitar el ovario, parte de la trompa. En el caso de los miomas los extraen y le dicen a la mujer que tiene 6 meses a un año para embarazarse, si no ya no se va a poder embarazar después.
Sí.
En cambio, si el mioma lo desapareces a través de Reiki, a través del sistema energético, pues la mujer puede seguir su vida normal porque su organismo regresa a su estado original. Claro que si eso se lo dices a muchos médicos, ya hay muchos médicos que tienen, que comprenden el proceso energético y que están de acuerdo con él, pero todavía muchos médicos no dicen que una enfermedad como el cáncer o como los quistes no es retraíble, que tiene que ser por fuerza a través de la cirugía.
Sí, son reticentes a este tipo de nuevas.
En algunos casos sí, siempre. Por eso para la mujer es importante tener como varias alternativas de consulta, ¿no? Varias opiniones. Nosotros tenemos una cartera de médicos que están de acuerdo con el manejo energético, que nos ayudan a seguir los casos, y entonces los mandamos, ¿no? El doctor Carlos Parra, por ejemplo, que está en Linda Vista, él nos ayuda en ese sentido cuando tenemos casos de cáncer. Él es oncólogo y él nos da seguimiento, él hace la supervisión y él respeta el proceso de la energía. Él sabe perfectamente, él, como oncólogo, que el cáncer es emocional, y entonces hace este seguimiento y va monitoreando los casos. Y para la paciente esto es muy, le da mucha tranquilidad, porque no se siente que en algún momento dado su vida esté en juego.
Sí, además es importante aclarar que no solo con el Reiki, sino también tiene que sanar su vida interior, llevar otro tipo de vida, perdonar sobre todo, ¿no?
Claro, o sea, la parte psicoterapéutica es muy importante, ¿no? Uh-huh. En el caso de nosotros, en la Casa de la Virgen, pues nuestra formación es dentro del área de psicología y psicoanálisis y podemos ayudar al paciente en los dos aspectos, en los dos campos. Tenemos terapeutas que sin ser psicólogos son excelentes psicoterapeutas, pero ahí a quien esta parte se le dificulta, y bueno, se puede hacer un trabajo paralelo con un psicólogo y otra persona que dé la terapia Reiki. No es indispensable que sea la misma persona. Sin embargo, el propio Reiki, la propia energía del universo, va a actuar a nivel de las dos fases. O sea, también va a ayudar a perdonar y a sanar. No es indispensable la psicoterapia. Es mágica la energía del universo. Entra y equilibra y genera el perdón y genera el despoje de todas las energías negativas, las emociones negativas.
Pues vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con el tema de la infertilidad, ¿qué le parece?
Me parece muy bien que ahí se quedó en el tintero.
Sí, regresamos.
Visita la Casa de la Virgen. Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a la Casa de la Virgen con el doctor Ramón Quiroz y, como les comentábamos antes de hacer la pausa, vamos a entrar con el tema de la infertilidad, que es un tema también muy delicado para las mujeres, ¿no? Porque es algo muy importante el poder ser madres y dar vida. No sé qué nos pudiera platicar al respecto.
Ok, bueno, volvemos al tema del ser mujer y del ser madre, ¿no? Uh-huh. Es la única diferencia real entre los sexos. El hombre no puede, por más que quiera, ser madre. Por ahí hay algunos casos raros, ¿no? Ahora en Estados Unidos con sus experimentos de que, vamos, han hecho embarazos en hombres, ¿no? Ya salió un reportaje en Discovery la otra vez, el año pasado, precisamente presentando un caso así, ¿no? Pero bueno, todavía son excepciones. ¿Qué es lo que sucede con la parte de la fertilidad? La fertilidad es esta facultad de poder tener hijos. Si nos vamos al mundo espiritual y tú no puedes tener hijos, es por un orden divino. O sea, el universo, Dios o quien tú lo quieras interpretar, te está diciendo a ti no te toca ser madre. Y eso, asumirlo y entenderlo, cuesta mucho trabajo.
Sí.
Porque normalmente viene la presión de los abuelos. Oye, ¿cuándo? ¿Ya? Quiero a mis nietos. La presión de la pareja, ¿no? Oye, pues yo me casé para tener hijos, no para no tenerlos. Con uno mismo, con uno misma como mujer, ¿no? Oye, pues yo también quiero hijos, ¿por qué no puedo? Y entonces empieza toda una lucha ahí desgastante en la mujer por el por qué no puedo y qué hago. Y gastan mucho dinero y van con médicos especialistas en fertilidad y se hacen tratamientos, se hacen estudios, se diagnostican, ven la causa, si está en el hombre, si está en la mujer, y le empiezan a buscar una solución. Hay que escuchar al universo. Por algo te está diciendo que no puedes. Por algo a ustedes como pareja no les toca. Nosotros se los decimos y a veces no les queda muy claro, les cuesta trabajo. El Reiki, obviamente, si hay un bloqueo físico y si te toca que se libere esa parte, uno le da el tratamiento a los dos, uno le da el tratamiento a la pareja y Reiki en pareja.
Sí.
Y ya que tú lo das, si les toca tener hijos, se va a liberar fácilmente y va a empezar a tener un desarrollo la mujer y se va a embarazar. La realidad es que en la mayor parte de los casos, aplicando la energía del universo, no hay una liberación y sigue el mensaje, ¿no? Por ahí hay casos muy famosos en donde se ha hablado de personas que han hecho todo lo imposible por tener hijos y luego esos hijos son delincuentes.
O sea que forzar a la naturaleza a cumplir con, pues, con un capricho, ¿no? Con, a lo mejor, con la presión de la sociedad que te dice es que así es como debe de ser, ¿no? Tú naces mujer para tener hijos, ¿no?
Sí, y empecinarte con eso cuando la naturaleza te está diciendo a ti no te toca y luego tenemos consecuencias negativas, ¿no?
Uh-huh.
Negativas. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en ese sentido de, bueno, o sea, si no nos toca tener hijos, pues no nos toca y vamos a avanzar como pareja. Eso no quiere decir que no vayamos a poder hacer una vida en común. Se pueden tener hijos adoptivos, ¿no? Que, bueno, esos traen otra serie de situaciones porque el ser humano se forma en el vientre materno.
Sí.
Entonces, si una mamá no lo quiso a ese niño y lo abandonó cuando nació, lo dejó en la calle, pues obviamente eso el niño lo trae, ¿no? Pues cuando tú adoptas un niño en esas condiciones, pues obviamente es un niño con el que vas a tener que luchar con el amor y con la aceptación y con la autovaloración toda su vida, porque viene un rechazo materno intrauterino muy fuerte, ¿no? Entonces son situaciones que no son fáciles, es un tema bastante complicado y yo lo que le recomendaría a las parejas que están en esa situación es cambien de perspectiva. O sea, estar como pareja solo, sin hijos, no es necesariamente un fracaso, simplemente implica tener otras condiciones, ¿no? Hacer otro tipo de pareja, hacer otro tipo de familia, ¿no? Pueden llenarse de perritos, pueden llenarse de gatos, de pajaritos, de plantas. Hay otras formas de darle vida a las cosas y no necesariamente tiene que ser un hijo. Si la naturaleza les está diciendo que no es su camino, pues escuchen.
Sí. Y cambiando un poquito de tema, hablando de las mujeres, que de las enfermedades, yo quiero saber si las mujeres que son maltratadas por los hombres, ya sea verbalmente, físicamente, económicamente, ¿también sufren alguna enfermedad con motivo de estas energías negativas.
Sí, sí, o sea, evidentemente es una situación de autodevaluación. Uh-huh. Para que haya alguien que pegue, tiene que haber alguien que se deje pegar. Y bueno, una persona que no tuviera una autodevaluación, que tuviera una autoestima alta, pues al primer golpe se va. O sea, ¿sabes qué? Pues a mí no me tocas, y con permiso, y ahí nos vemos, ¿no? Y agarra sus cosas y se retira porque le faltaron al respeto, porque transgredieron un límite, ¿no? Y un límite muy fuerte, ¿no? Hay hombres que creen que así son las relaciones de pareja, porque en su cultura así es, ¿no? O sea, es a maltratos, a golpes, así se controla, se somete a la pareja, a la mujer, ¿no? Primero le enamoras y luego le pegas para que se someta. Y hay mujeres que viviendo en esa cultura aceptan esta situación. Pero evidentemente, ¿qué pasa por la mente de la mujer? Bueno, pues él cuando menos me quiere, cuando menos está conmigo, cuando menos me mantiene, me da mi gasto. Si yo lo dejo, ¿quién me va a dar mi gasto? ¿Quién me va a mantener? Ya nadie me va a querer. Me voy además con mis hijos. Ya no voy a ser una chica soltera, guapa, atractiva, que todo mundo quiere con ella. Entonces, todo esto tiene que ver con la autovaloración, con la autoestima. Entonces, el problema no está en que te peguen. El problema es que en que tú te permites que te peguen. ¿No?
¿Y cómo ayuda el Reiki a estas mujeres?
Bueno, ahí hay un trabajo de psicoterapia muy fuerte, porque el Reiki por sí solo, bueno, pues desinflama los golpes, hace que de alguna manera el odio y el resentimiento se vayan sanando. Y bueno, en la psicoterapia vamos trabajando la parte de la autoestima. Y bueno, podemos hacer terapia de pareja, podemos también ayudar al hombre a que cambie su perspectiva ante la pareja, ante la relación que proviene de su cultura o de sus antecedentes, ¿no? Papá le pegaba a mamá, entonces pues yo le pego a mi esposa. Entonces podemos hacer esto. Desafortunadamente, normalmente el hombre es muy reticente a la terapia. Es el 80-90% de la consulta son mujeres. Los hombres normalmente a la parte emocional y a la parte del cambio psicológico no le quieren entrar porque piensan que están bien, que ellos como hombres fuertes pues pueden con todo, pero no se dan cuenta de que hay problemas, ¿no? Entonces sí implica todo una situación que se va sobre la mujer, en donde la autoestima le tenga que implicar o meterle respeto a la relación, y meter respeto es: no me pegas porque no me pegas, seguimos juntos pero no me vas a estar maltratando. Y es como tomar fuerza a la mujer para enfrentar esa situación. Tengo una alumna que alguna vez decía que la primera vez que su marido intentó hacer eso, agarró el sartén y le rompió la cabeza y lo mandó al hospital. Bueno, es un caso extremo, ¿no? Pero evidentemente exigió respeto y lo obtuvo. Es una señora de un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, pues evidentemente tomó esa posición, ¿no? Tuvo una situación en su familia y tuvo que encargarse de la fábrica del papá desde muy chica. Entonces, pues sabía controlar a los obreros y todo, ¿no? Entonces, pues el marido fue fácil, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, esto no implica que todas las mujeres tienen esa fortaleza. Entonces, es ayudarlas a ser más fuertes y a entender que el respeto es un valor que tiene que estar presente en cualquier relación, y específicamente en la pareja. Y es muy típico que nos gritemos y que vayamos avanzando, ¿no? En las relaciones de pareja hoy la falta de respeto es muy común. Entonces esto es un trabajo terapéutico importante.
Cambiando a otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades cardiovasculares, que también son igual frecuentes en mujeres. ¿Hay, qué tipo de energía es la que se... ¿En dónde la energía es donde se está bloqueando?
Ok, bueno, el problema a nivel de corazón normalmente proviene del estrés. Uh-huh. Esta entrada de la mujer al mundo laboral y esta doble carga de trabajo laboral y familiar del hogar, pues evidentemente la somete a estados de estrés muy altos, igual que los que tienen los hombres. O sea, trabajar en la calle, en la empresa, en la oficina, no es sencillo, ¿no? Tiene sus implicaciones, los feudos de poder en las empresas, la lucha por el puesto, las envidias, muchas cosas que se presentan. Entonces esto, de alguna forma, la mujer al verse envuelta en esto, empieza a desarrollar también pues enfermedades que son típicas del hombre, como es el infarto. Entonces sí, hoy en día eso es producto del estrés, y la mujer lo vive también.
También tiene que ver el cambio de rol, ¿no? La adopción del rol masculino.
Para la mujer, para la pues mujer. Sí, o sea, es por eso, ¿no? O sea, la mujer, antes, ¿qué hacía? Bueno, pues ya se paraba temprano, preparar el boiler, los desayunos y todo, pero se iban todos, y ella ya se quedaba tranquila, se podía dormir otro rato, podía empezar a hacer su quehacer, ir al mandado, hacer la comida, para que cuando regresaran estuviera todo listo. Pero eso, de alguna manera, sí era trabajo, pero era más tranquilo.
Sí.
¿No? Hoy sale junto con los hijos, sale junto con el marido, ¿no? Y a lo mejor se paró a las 5 de la mañana a trapear o a echar la ropa a lavar, ¿no? Y tuvo que hacer además los desayunos de todo y el suyo propio para poderse ir, sí. ¿No? Los lunch de todo el mundo para poderse ir. Y luego a las 2 de la tarde no solamente está en la junta, sino además tiene la presión de que ya salieron sus hijos de la escuela y que no puede ir por ellos o que no puede mandar a alguien. Se le duplica el estrés. Y evidentemente esta situación, pues la mujer es muy hábil, ¿no? Puede tocar 5 tambores al mismo tiempo y no hay problema, es en multihabilidades. Pero sí la somete a situaciones de estrés cuando el órgano más delicado, cuando el corazón no está fuerte y estamos haciendo un sobreesfuerzo, pues evidentemente que el corazón pega de gritos y pues tiene una falla, ¿no? Puede generar un soplo, puede generar un infarto, ¿no? Y pues igual que el hombre, pues tiene que someterse a un tratamiento, a veces a una operación, a un marcapasos, ¿no? Y bueno, pues empezar a vivir con menos estrés. Entonces no es necesario llegar a eso, ¿no? El trabajo no es la vida, ¿no? La vida es más bonita y tiene otras cosas, pero a veces pensamos que vivir es trabajar y solamente trabajar. Entonces hay que, estas jornadas de 8 horas tenían su razón, ¿no? Y hoy difícilmente tenemos jornadas de 8 horas.
Sí, no, además. A manera de conclusión, bueno, decía que los hombres son más reticentes para tomar este tipo de terapias, pero en las mujeres es difícil entrar con estas terapias, es difícil que ellas puedan aceptar tener una vida más tranquila, tener cambiar su modo de ver el mundo.
No, yo creo que para la mujer es más sencillo. O sea, cuando le das a la mujer lo que necesita y la mujer empieza a escuchar lo que necesita escuchar para cambiar, lo hace. No, es de alguna forma, hay apertura, hay un trabajo muy bello que se hace en el consultorio con las mujeres y vas avanzando y tú vas viendo cómo la situación se va mejorando de manera impresionante. En pocas sesiones empiezas a ver resultados ya muy, muy marcados. En el caso del hombre también se da, pero sí es como más difícil, ¿no? Es un poco más lento el proceso o hay un poquito como de mayores resistencias a poder enfrentar. Es menos capaz de sentir sus emociones, entonces puede tener esa emoción, pero no necesariamente la puede identificar fácilmente. Entonces también hemos tenido pacientes hombres que han salido, ¿no? Pero es menos frecuente que ellos lleguen, que ellos busquen el apoyo terapéutico.
Sí. Platícanos acerca de los cursos que da acerca de reencuentro con la feminidad.
Ah, bueno, ese curso, ese taller surge, no, ese no lo doy yo, lo da Elda Salvador, que es mi esposa, compañera en la Casa de la Virgen. Ella, precisamente encontramos esta frecuencia en las pacientes y en las alumnas, y entonces decidió ella formar un taller de reencuentro con tu feminidad, que es precisamente un taller en el que se cuestiona todo esto y se reencuentra, una forma creativa de poder ser mujer y ser profesionista, ser humano íntegro, en donde la parte de la maternidad, la parte de la femenina de ser mujer esté integrada. Entonces es un taller que surgió justo a la necesidad de nuestras personas, de nuestros pacientes.
¿Acuden muchas mujeres?
Sí, sí, sí. Y hay muchos hombres que dicen que ¿por qué no hacemos el de reencuentro con tu masculinidad? ¿No? Hay algunos alumnos y pacientes que nos han dicho eso, ¿no? Nomás que no hemos tenido el quórum suficiente para poder tenerlo, ¿no? Porque ellos también, pues, están en cuestionamiento con el rol, ¿no? Porque dicen, oye, pues ya no tengo una mujer que mantener y proteger, ahora, ¿qué onda, no? O sea, me cuesta trabajo entender que la mujer puede ser independiente y que puede tomar decisiones propias, ¿no? Entonces también eso hay que trabajarlo. Pero en este de reencuentro con tu feminidad es trabajar toda esta parte del ser mujer y ser profesionista al mismo tiempo, de tener actividades laborales, de poder desarrollarte en ambas áreas sin entrar en un conflicto. Y si tienes que decidir quedarte en casa y ser madre, bueno, que lo hagas de alguna forma aceptándolo, no, no creándote todo un conflicto de frustración y de depresión, ¿no?
Sí, pues este tipo de comentarios acerca del rol masculino del hombre nos da pie para un siguiente programa. ¿Qué le parece?
Me parece muy bien, claro que sí.
Para tocar el tema precisamente de las enfermedades de los hombres. Y bueno, nosotros, ya sé, el tiempo se nos acabó. Nosotros nos despedimos. Le agradezco mucho, doctor Ramón Quiroz, que haya estado con nosotros.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, yo soy Diana Martínez. En controles estuvo Gabriel Toledo y nos escuchamos en la próxima.
Hasta luego.